En Radio Camacuá comienza Agenda Camacuá. Música, cultura, espectáculos y toda la actividad de la Sala Camacuá. Canciones y palabras para disfrutar en tu radio. Conducción y producción, Gustavo Fernández Insúa. Colabora equipo de Sala Camacuá.
Amigas, amigos, así comienza esta edición de jueves de Agenda Camacuá en este programa de música y palabras, bien atentos a las actividades de nuestra Sala Camacuá, la Sala de AEBU, que este mes de septiembre viene, como siempre, muy cargada de distintas propuestas, de distintos espectáculos para todos los gustos y de todos los géneros posibles, incluyendo una fecha muy linda que está programada para mañana, viernes, viernes 8, en la Sala Camacuá, con la presentación de Mixtifori y Boomerang, bandas que ya han venido sonando en estos días y semanas previas al show, bandas que muchos de ustedes conocen, y si no los conocen aún, es una buena ocasión esta charla para conocerlos un poco más, y ni que hablar, también la oportunidad de ver a dos muy buenas bandas del circuito de la música nacional en vivo en un lugar como la Sala Camacuá. Habíamos empezado escuchando en este bloque la música de Mixtifori, que está aquí representada por Diego. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están todos?
Bien, 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 bienvenido. Y también nos acompañan Gonzalo Cipitría y Luis Angelero de Boomerang.
Buenas tardes.
¿Cómo andan, muchachos?
Mixtifori presentes acá en Radio Camacuá.
Bien, bien, bien. Bueno, ¿cómo se llega a armar una fecha así? Porque son dos bandas que cada una, si bien tienen asuntos musicales en común, digamos, podríamos rastrear un poco en el gusto, en la raíz de cada una de las bandas, y sin duda vamos a encontrar allí referencias y gustos en común, pero tampoco es tan habitual que podamos verlas juntos en vivo.
De hecho, es la primera vez que tocamos juntos.
Por eso, ahí va.
Está buena la pregunta porque a Marcos, que es el cantante y no sé cómo llamarle de Mixtifori, uno de los miembros fundadores.
El mentor.
Laburamos hace mucho tiempo juntos, él trabajaba con Boomerang, trabajamos desde que empezamos, digamos, con él, y se generó una relación bastante linda, de hermandad, te diría, y hasta el día de hoy se mantiene. Y bueno, después del nacimiento de Mixtifori siempre había quedado en el tintero esas ganas de juntar a las dos bandas en algún show, en algún cruce de algo, y se dio, creo que fue Marco el que pensó en la fecha y que pensó que también estaba bueno juntarlas a las dos bandas en una dinámica linda como la que propone la sala, ¿no? Que es un lugar un poco más intimista, un poco más para desarrollar lo sensorial, digamos, ante todo por la cercanía que tiene la banda con el público y generar otro tipo de cosas. Y bueno, nos pareció genial, le dimos el sí, hablamos con los Mixtifori, obviamente se coparon y bueno, acá estamos.
Bien, está bueno eso de cercanía también, ¿no? Porque a veces uno, de repente viendo a las bandas en un festival de una escala un poco más grande, digamos, o festivales más masivos, que también obviamente están buenísimos y ustedes saben muy bien lo que es eso.
Venimos tocando mucho en esa dinámica.
Siempre han tocado mucho y han tocado para miles de personas en esa escala. De vez en cuando está bueno el
sí, y a nosotros lo que nos permite es que está bueno que cambiar el set y cambiar el chip, ¿viste? Que nosotros justamente eso es un pequeño desafío, pero volvemos a revolver en temas viejos. Ahora que estamos presentando nuevo material, que ya está, estamos teniendo un adelanto y que estamos en breve, estamos ya preparando el disco nuevo, que se está terminando de cocinar, sí, entonces sí. Nos incentiva a mover un poco los hilos y tratar de cambiar la dinámica del show. Entonces lo que vamos a hacer es un show totalmente distinto al que hicimos recién en el MD Sound City, en los festivales, en lo que veníamos haciendo, que es un poco más de un poco más para arriba, un poco más de energía, y esto es un poco más para tratar de hacer que la gente tenga un trance, no sé, como
sí, o sea, la sala me parece se presta como para un poco para como contemplar y meterse como en un ambiente de la música, me parece. Yo he venido a ver otros shows acá y me parece que siempre se arma como un clima especial.
Claro. Sin embargo, pasa eso, que las canciones son las mismas y sin embargo en una escala así da la sensación de que uno puede apreciar como, no sé si otras texturas, otras cosas, no, pero sí, se arma
otra cosa para mí. Sí. Y de hecho, incluso nosotros el set lo pensamos un poco para eso también, resurgimos, traemos temas que generalmente no tocamos porque tal vez, yo qué sé, generalmente vas a un festival, tenés media hora, pones todo lo, o sea, sí, todo lo más punch para arriba, o capaz, viste, o buscas una, llamar la atención de otra manera. Exacto. Acá en este lado, en esta ocasión, tal vez nos tranquilizamos un poco y rebuscamos un poco los temas que tenemos, algunos que tal vez que querés tocar, que son los que te gustan, que son generalmente, tal vez generalmente no son los que tocas a veces. Uh-huh. Bueno, aprovechando eso.
Claro. Diego de Mixtifori, y hablemos un poco de ustedes, ¿no? Que la vienen remando hace años también, y de repente con un poco menos de exposición que en el caso de Boomerang, ¿no? Sí. Por circunstancias de sí, de la vida, de la música, este, y sin embargo han mantenido ahí una constancia y han publicado un par de discos muy, muy interesantes, y este, uno del año pasado, ¿no? Y
sí, tenemos en 2011 lanzamos El Incapaz de Amplificarse, que fue el primer disco que grabamos en el formato trío este que mantenemos, este, y bueno, en agosto de 2016, uh-huh, sacamos el último disco, Sacramento, un trabajo que los dos discos los...
Me encanta ese nombre.
¿Sacramento te gusta?
Sí.
Está bueno, sí. Uh-huh. En realidad, ambos discos fueron producidos totalmente y grabados en el estudio nuestro, en RetroTrack, que eso en realidad nos da la ventaja de poder trabajar a piachero, ¿viste? Y tomarnos el tiempo necesario para que el material quede bueno.
Eso es muy importante para una banda, ¿no?
Muy, porque en realidad fuera de ese ámbito se traduce en dinero. Este, si, claro, si no lo tenés, no podés tomarte el tiempo que necesitas a veces para grabar un disco.
Son horas y días, en el fondo se traducen meses, en plata, claro, obviamente.
Exacto.
Claro, si no, bueno, tendrías que ir a un estudio, contratar, alquilar, lo que
sin
fuera.
Duda que creo que es la gran limitante que muchas otras bandas tienen, este, de que, bueno, no pueden llegar a concretar un material porque no cuentan con los medios, ya sea dinero o con los medios físicos para, claro, para poder lograrlo. Este, bueno, entonces también creo que eso es el producto de la perseverancia de los años de Mistifori en el, uh-huh, en el under, llamémoslo, sí, o bueno, lo que hacías referencia vos recién. Creo que, bueno, tenemos esa ventaja de contar con lo nuestro y es lo que nos mantiene vivos, en realidad. Entonces, bueno, somos perseverantes, seguimos insistiendo, seguimos esperando, se vienen dando las cosas. Esta fecha con los Boomerang va a estar buenísima, y bueno, esperemos que sea un disparador para todos.
Bien, y es interesante la historia de ustedes porque son esas bandas que se mantienen vivas con lo que tienen, que son sus canciones. Digamos, este, no tienen una gran infraestructura de difusión ni de management ni de cosas. Me da la sensación de que hay ahí una cuestión de autogestión, este,
sin duda. No, y también tenemos hay un público cercano, amigos, y algunos que no son tan amigos pero que son seguidores que bueno, siempre están ahí, siempre responden en las fechas, y eso también te hace sostén que necesitas para, uh-huh, decir que no estás haciendo algo en vano, ¿no?
Ya, ni hablar. Y también han tenido colaboraciones interesantes con otras bandas, más allá de esto de con Boomerang, pero digo, me acuerdo con Erika Chubok, y han sabido compartir allí este,
bueno, sí,
espacio y registro, incluso, que está.
Sí, sí. De hecho, ellos han grabado también en el estudio nuestro. También es una banda hermana que medio está en una situación similar. Son, uh-huh, son pibes que hace muchos años que están en la vuelta y que siguen insistiendo. Y que...
No, que es una tremenda banda, además.
Tremenda banda. Tremenda, muy recomendable. Banda.
Sin despreciar a los presentes, digo.
Es una
muy buena banda.
Yo creo que hay muy buenas bandas. Y está buenísimo que pasen estas cosas de poder juntarnos, de compartir escenarios. Creo que hace falta mucho más eso para revivir de vuelta la música nacional, que tan golpeada está en estos momentos por otros estilos, y creo que, bueno, esto es un puntapié que está bueno, me parece que se siga dando, que sirva de ejemplo para otras bandas. Hay que unirse, che, hay que unirse.
Uh-huh. Y rastreando un poco las cuestiones que nos traen a esta fecha, ¿qué percepción tenés vos y Mixtifori de Boomerang? Vamos a hacer un cruce de...
Bueno, lo decía Gonzalo recién, la relación de Mistifori y Boomerang arranca... Hay un dato muy curioso, perdón, que no lo llegamos a conversar con Gonzalo fuera del aire. Hace muchos años, allá por el 2000, capaz que antes del 2000, a ver si 98, 99, Gonzalo estuvo tocando en una banda donde yo tocaba, se llamaba Pobre Diablo.
¿En serio, boludo? Mira,
pasó algo increíble. Nosotros teníamos una banda, Gonzalo vía a Vicente. Vos hubieras conocido a Vicente, no
sí,
me acuerdo.
Conocí cómo, a Vicente, estudiaba, era docente mío.
Ahí va, Vicente era tu docente.
Vicente la Mona.
Vicente la Mona. Entonces, Gonza fue un día, cayó un ensayo, ensayó creo que dos veces. Y en ese momento, cuando, bueno, habíamos empezado a unir la cosa, y surgió justo lo de Boomerang, y la primera grabación de ustedes fue en Buenos Aires.
Sí.
Uh-huh. Y me acuerdo, no sé, 3-4 ensayos después viene Gonzalo y dice, che, pa, no voy a poder seguir con ustedes porque...
Mirá, me voy a meter otro... en
este. Sí. Bueno, aparte el guitarrista, yo me acuerdo de eso.
Claro,
sí. Qué bueno, mirá, no me acordaba.
Sí, sí, sí.
Bueno, no sé por qué salió esto en realidad.
No, charlando nomás.
Ahí está. Datos curiosos. Te decía que en realidad para nosotros está buenísimo poder compartir esta fecha. No, lo tomamos como un desafío bastante grande. Quizá ellos están un poco más acostumbrados a escenarios más grandes y multitudinarios, nosotros no tanto. Así que bueno, estamos preparando un show muy interesante, donde vamos a mostrar básicamente todo el nuevo disco, el Sacramento, pero vamos a tocar algún tema del disco anterior también. Ajá. Y bueno, esperamos dejar calentito el escenario para que los chicos puedan...
Para que se luzcan los muchachos.
Y que la rompan ahí.
Como exactamente. Cuando surge Boomerang, y también lo comparto contigo, digo, porque estamos en esa etapa, cuando surge Boomerang, recuerdo claramente que junto a otras bandas también, pero fueron como en algún sentido como un buque insignia, como un estandarte que vino a demostrar que también en aquella escena del rock uruguayo podía haber otras propuestas más por llamarle más pop, por decirle así, y para traer otra luz, digamos, a un sonido que era el predominante, que era otra cosa, ¿no? Y ahí nos encontramos con que se podían hacer cosas inspiradas de repente en otras vertientes del rock, con un gusto más por la canción pop estrictamente, pero también por la balada, o también por algunas señas del rock británico, ¿no? Y vos ya ahí ya registrabas a Boomerang desde aquel momento, porque
lo contabas. Por supuesto, sí, claro.
Claro. ¿Y cómo los veías ahí?
Y bueno, era una propuesta diferente, como decís bien vos, que muy bien supo hacerse su lugar en aquel momento donde bueno, claramente me parece que la música venía marcada por el lado de más las bandas de ska o de música con trompetas y ese claro. tipo de cosas. Y bueno, en aquel momento también junto con Astro Boy, que era una banda que también venía por ese lado, ese estilo musical. Lograron meterse y por supuesto que sostenerse en el tiempo, ¿no? Que eso creo que es lo más importante y lo más destacable.
¿Y cómo lograron sostenerse en el tiempo los Boomerang? Es una buena pregunta esa para...
Y sí, ¿qué explicación hay? Creo que es un poco va de la mano de lo que decía Diego, de también tener un poco de mirá, si no tenemos amor por lo que estamos haciendo y fuera de toda estupidez, es muy difícil aparte tocar una banda y más que nada mantenerse, porque son relaciones humanas todo el tiempo y constantemente, ¿viste? Y también nosotros tuvimos periodos de muchos años de actividad del under también, digo. Uh-huh. Seguimos en el under,
sí, sí,
de alguna
sí.
manera, pero digo... creo que también es las ganas de querer hacer música y querer hacer discos, es lo que nos llevó, y también a que tanta gente fuera pasando por la banda, pero como que hay un núcleo que siempre... se mantuvo, y creo que eso es lo importante, es que queríamos seguir haciendo canciones, teníamos cosas para decir o para mostrar o esa inquietud, ¿viste? Y es lo que nos pasa ahora, hay momentos en que nos queremos matar, pero creo que pasa en todos los aspectos de la vida, y para nosotros el proyecto es más importante y traspasa eso de las relaciones, entonces llega un momento que para nosotros esto es buenísimo y bajamos la guardia y volvemos a... Y bueno, nada, seguimos tratando de meternos, ¿no? Y tratando de dar propuestas que para nosotros nos parezcan interesantes, porque es muy fácil también, para nosotros también, ahora pasó a ser un poco, es un trabajo también para nosotros en cierto aspecto, no quiere decir que lo hagamos como si fuera un trabajo de que la música sea bastardeada, digamos, de alguna manera, sino que tratamos de superarnos, pero sabemos que tenemos que trabajar con eso también, ¿no? Entonces... Pero tratamos de sorprendernos constantemente o de tratar de hacer cosas que no hicimos antes o de hacer cosas nuevas o de ver qué le podemos aportar de nuestro lado a la música, ¿entendés? Y eso también creo que lo que nos mantiene vivos es que tratamos siempre de generar algo que nos sorprenda y que si no tuviéramos a la banda quizás estructura de eso no lo podríamos usar.
Justamente como dice Gonzalo, hablaba de las relaciones, puedes hasta compararlo con una relación mismo amorosa, ¿no? O sea, hay que cambiar los métodos y ponerle un poco de picante a veces a las cosas y probar cosas nuevas, y creo que eso es probar cosas nuevas siempre te da más hambre, ¿no? Como una cosa como más ganas de de seguir probando.
Vos llegaste a la banda, Luis, en un momento en el que la banda ya estaba súper establecida y tenía un camino hecho, y sin embargo, es claro el impulso que le diste, o el, no sé, cambio, digo, pero sí otros matices y otras cuestiones, no solamente a la hora de tocar, sino también a la hora de defender las composiciones, ¿no? Claro. ¿Cómo ves tú?
No, yo...
tu trayecto hasta ahora en la banda, ¿no? Que no sí, estás sí, desde sí. el arranque.
No, por supuesto,
sino que
sí. Yo, cuando entré, me acuerdo, igual cuando entré, estábamos, porque estaba, o sea, llegué y estaba medio descalabrado, ¿no? Porque también como que estábamos, o sea, cambio de integrantes, cosas nuevas, ¿viste? Conocer gente nueva, digo, supongo para ellos era más pesado, para mí seguro, porque ya había pasado algún que otro tecladista, y me sumo yo, y bueno, también un poco de expectativa, cómo será, claro, y eso, claro, etcétera. Y bueno, con Gonzalo,
claro, que no es fácil para vos, ni tampoco para los que están,
sí,
digo,
supongo que era hasta todo más cambio. Fácil también, en realidad, porque,
claro, digo, claro, seguro.
Sí. Y lo que pasó, me parece, que fue que, claro, con Gonzalo encontramos una química especial de complementación a la hora de componer, viste, yo soy muy bicho de la compu, y grabo, etcétera. Entonces, en unos momentos era como tal, yo tenía bases, él tenía melodías o tenía canciones que se transformaban en un esto, y mis bases le faltaba una voz o una melodía, y en esa dinámica que empezamos a probar, me parece que ahí se generó algo que hasta hoy lo seguimos utilizando, y es como, en ese aspecto está bueno, porque cada uno aporta el 100% de lo ¿no? Dos 100% o dos 50% que se juntan en un total.
¿Y qué le trajo Luis a la banda, Gonzalo?
Yo creo que le trajo un boost de frescura. Necesitábamos un poco renovar, como decía Luis. Estábamos en un momento que la banda estaba medio descalabrada. Veníamos de un disco que se llama Complicado, sí, que reflejaba un momento particular, sí, donde se nos va Sanjo, que era mi compañero.
Tu compañero de arranque.
Ruta, claro, claro. Que hizo la banda conmigo. Se va Alvarito, que era un loco donde habíamos puesto todo en ese disco y estábamos para otra. Y bueno, dijimos, ¿qué hacemos? ¿Separamos la banda o seguimos? Entonces, a mí me encantaba ya Luis, que lo conocía de Álvaro, que ya me había metido un poco de vivo en sus canciones que hacían por su lado. Y me encantó esa... Él tenía una frescura muy particular y lo contaminamos en este... lo trajimos a la lava.
Me cortaron el pelo, me pusieron un cerquillo, me hicieron escuchar...
Y bueno, hicimos un DVD, un disco en vivo con él, y a partir de ahí se generó, ahí va, una dupla re linda de composición mutua y de confianza que estuvo buenísimo, y hasta el día de hoy se mantiene, y nos fuimos conociendo los dos. Él se fue empezando a empapar de Umbria, a conocer, y él le dio algo, como vos dijiste, todas las personas creo que también aportan su luz y su propuesta dentro de un proyecto, son todas diferentes. Entonces Luis le dio algo que la banda no tenía, que le hizo muy bien, a mí como persona me hizo muy bien, porque yo venía componiendo todo yo solo, ¿viste?
Sí, claro,
y él ya era muy inquieto desde ese punto, si bien no hacía canciones súper terminadas, pero tenía muchas ideas, tenía mucha hambre de querer hacer música, y eso es muy importante, ¿entendés? Y los dos nos complementamos mucho y empezamos a hacer canciones los dos, ¿entendés? Y eso le hizo muy bien a la banda, que se ve reflejada la música de hoy, y hoy creo que somos un yin y yang, ¿viste? Ahí en eso que es necesario para que las cosas funcionen bien, ¿viste? Y no sean sesgadas solamente con una sola mirada, digamos. Entonces yo creo que estamos muy contentos también. Tenemos nuestros días, como decía Luis, porque somos como una pareja de cuatro o cinco tipos. Claro, claro. Pero lo tenemos muy claro, hace muchos años ya que estamos juntos, porque si lo pensás ya hace casi 7, una cosa así, o 6, 7 años.
Caramba, ¿tanto ya? ¿Cómo
sí,
pasa el tiempo?
Pasa el tiempo, ¿no? Muy rápido. Y ya pasaron, con este va a ser el tercer disco que estamos juntos, claro, ¿entendés? Claro. Más simple, sí, no más poco. Discos pirata, no. Más... entonces muchísimos shows, tocamos con los Stones y tocamos en 1000 festivales, entonces hizo que seamos como hermanos, ya una familia.
Bien, nos vamos a ir a la pausa y vamos a seguir charlando. Estamos con los amigos de Mixtifori y con los amigos de Boomerang, mañana viernes en la Sala Camacuá, ¿20:30 es?
20:30
en la Sala Camacuá se presentan Mixtifori y Boomerang. Todavía se pueden comprar entradas anticipadas a través de Ticantel, sino directamente en la boletería de la Sala Camacuá. Nos vamos al corte escuchando a Mixtifori. A la vuelta venimos con lo nuevo de Boomerang y seguimos charlando un ratito más aquí en Agenda Camacuá.
asegurar que intentó romper el molde. No creas que dejó de creer, porque hoy ya no está tan correcto.
Parece mal.
Seguimos adelante en esta edición de jueves de Agenda Camacuá y así está sonando Boomerang 2017. Esto es parte del inminente nuevo disco. Cuéntenme un poco de eso, muchachos.
No me parece mal el adelanto del nuevo disco. Sí, viene a ser eso en el primer adelanto. No sé, describilo vos, Luis. Una canción de Luis.
Bueno, lo produce Fran Nasser. Uh-huh. El disco lo produce, en realidad, lo empezamos a producir con Gustavo Iglesias, pero por otra parte habíamos empezado a trabajar con Fran. Y cuadró salir primero con ese tema. Ahora, incluso ahora en un rato ya. Digo, ayer estuvimos trabajando con Gustavo esta semana. Que él vino para acá y ya estamos como.
Gustavo Iglesias, que vive en Buenos Aires.
Buenos Aires es el técnico sonido de los Babasónicos. Con él produjimos el disco anterior de Naya Mundos.
Tenemos muy buena química, nos llevamos muy bien y es como un poco también parte de la familia, digamos.
Eso está bien porque ahí no le pueden errar.
Sí. Digo. Y incluso también cuando vos tenés una búsqueda de hacer algo nuevo a vos mismo, ¿no? Ahora es como dice: este disco es súper locochón, dice él, porque es una rareza. Y esta gemita que fue adelanto se despega un poco de eso en el sentido de que tiene una atmósfera nueva, como mantiene, uh-huh. como para mí, es una visión personal, es como, si bien es distinto a lo anterior, es como que hace bien el pasaje, que no sea violento hacia lo nuevo, y me parece que tiene una cosa muy fresca también, que está buenísimo.
Sí, ni hablar. ¿Y el disco en qué está entonces? ¿En qué etapa está ahora?
Está en un 80%. Faltaría terminarlo.
Faltan las voces y un poquito de unos sobrados de guitarra.
La mezcla final y todos esos asuntos.
La idea es que teníamos la idea de sacarlo este año, pero seguramente para hacerlo bien, viste, con arte, ajá. con todas las cosas, es principios del año que viene y dejarlo terminado este año, poder salir con algún corte más. Y ya en pocos días, digamos, sale el primer video de No Me Parece Mal, así que con eso también vamos a seguir coqueteando.
Y lo bueno de trabajar con Gustavo también es que. A veces me pasa, por lo menos me pasó a mí, no sé, un trabajo con un productor a veces parece como que no lograste terminar de conocerte, ¿viste?
Sí, claro.
Como que
claro.
Ahora cuando volvió él como que sabe nuestras muletillas, sabe nuestras boludeces nuestros aciertos, entonces es como a veces hablas sin mirar, te comunicas sin hablar, ¿viste?
Es lógico.
Entonces, y sabe a dónde te puede llevar.
Claro, eso está bueno y sabe, exacto, tiene como una idea, ya sabe también, nosotros creo que tenemos bastante más claro a dónde queremos ir, como... En cuanto a los sonidos y las cosas, tenemos claro. una propuesta un poco más fuerte.
¿No? Y los márgenes de libertades, digamos, de cada parte también se manejan distinto, ¿no? Me sí, refiero a lo sí. que es la primera experiencia, sí, ya conociendo el paño, digamos.
Es que el primer disco, disco justamente, El Engañamundo, fue justamente cuando entró Luis después de hacer el DVD y tampoco nunca habíamos compuesto juntos ni había hecho nada juntos. Uh-huh. Entonces, también fue una incertidumbre, o sea, no sabíamos a dónde íbamos a ir con las canciones. Teníamos canciones, pero las fuimos terminando medio en el camino y como que era conocernos, ¿viste? Armando. Ahora ya hicimos ese disco y ya sabíamos más lo que queríamos. Lo que hace Gustavo es más como un timón. Nosotros tenemos las canciones, lo que queremos, y él dice, bueno, pero para mí ustedes tendrían que ir para acá y nosotros tenemos que confiar en él también, porque por eso lo estamos llamando para que trabaje con nosotros.
Está bien. Hace un rato hablábamos en el bloque anterior, a la pasada hablábamos, ustedes mencionaban el asunto de Lander, por ponerle un rótulo, y quiero volver un poco a Diego de Mixtifori, que a la pasada lo comentamos. Me da la sensación de que se han desdibujado un poco, ¿no? Las cuestiones en cuanto a lo que era Under, lo que no es Under, lo que es mainstream. Me refiero al pincharse de alguna manera algunas burbujas del rock que estaban como muy sobreinfladas o al pasar alguna de las oleadas esas de bandas más masivas y al haber quedado de repente algunas, me da la impresión de que como que se acomodó todo el resto y ahora lo que podía ser mainstream en la época es más under o hay cosas que son del under y que de repente no están tan lejos en cuanto a difusión o en cuanto a suceso de cosas que supuestamente no son under. ¿Cómo lo ves vos y cómo ves a Mixtifori en esas categorías?
Sí, bueno, creo que la lectura, no sé cuál es la realidad, si el under se arrimó al mainstream o al revés. Lamentablemente me parece que es al revés. Bueno, por un tema de que los escenarios o los lugares para tocar cada vez son menos. Claro. También eso generan oportunidades nuevas, ¿no? Este tipo de la tendencia de tocar en salas, como lo que va a pasar mañana, yo qué sé, la sala Goes o uh-huh. la sala la sala de Malvín,
la experimental
de Malvín. O sea, son lugares que surgieron, creo, a través de la necesidad de que no había los clásicos boliches, o sea, perdidos en la noche, por ejemplo. Claro. Entonces, bueno, creo que lo que pasó es que el mainstream se bajó hacia el under, me parece a mí.
Sí, bandas a las que les resultaba, no digo fácil, pero bandas que podían llenar un teatro de verano, ¿eh? Meter un teatro de verano, ahora tienen que remar para meter un blues live, digo, o sea, por poner un ejemplo de cualquiera, ¿no?
Pero algo que rompía los ojos, yo que sé, hace 6 años o 7 años, no te va a gustar, llenaba 3 velódromos.
Exacto.
Seguidos,
claro.
uno atrás del otro. Y hoy están tocando, bueno, no sé si no te va a gustar, pero La Vela Puerca está tocando un teatro de verano, o sea, ¿no?
Exacto.
Como una
sí, o Trotsky, ¿no? De repente en escalas más chicas.
También.
Esa banda que movía mucha gente, ¿no? Que no es que no la muevan, pero que de repente ahora la lucha está en esos lugares de alcance medio. No olvidemos que también, ustedes lo tienen más claro que yo, la escala acá del mercado es muy pequeña y más aún cuando se fraccionan mucho los géneros, ¿no? Es muy, muy difícil. Pero también mirando de afuera, a ver, vino Morrissey y había medio teatro verano.
No, ni me digas, el mejor show creo de lo que había acá.
No, pero estaba sí. No sé si había, creo que estaba la mitad, capaz.
Sí, el otro día fui a ver, yo qué sé, Leyendas, ¿no? Fui a ver a la Liperri y no estaba repleto, claro. No sé, yo porque soy fan, pero...
Seguro.
Son cosas que, no sé, para mí Morrissey es obvio, ¿no?
Pero de repente es un caso como emblemático, ¿no? Sí. Vos hablás con mucha gente, de muchas generaciones, todo el mundo conoce los Smith, todo el mundo conoce a Morrissey, y sin embargo...
Sí, Morrissey fue algo...
Tiene que remar para vender 2.000 entradas, 3.000 entradas.
Sí. Tal cual.
¿Y a qué se debe eso?
Yo creo que también es una situación de la música actual también, quizás.
Sí, para, ¿no? Mí es tipo... Yo sé, para mí,
o sea, ahora es como hablábamos ayer con Gustavo, o sea, el reggaetón, por decirte algo, es como que acaparó y conquistó todo lo que es mainstream, lo que hablamos hoy, o todo lo que es
una planadora,
radio, digamos, toda una planadora, claro. Que hoy todo es reggaetón. O sea, todos los artistas, aunque sean, no sé, Coldplay o Ed Sheeran, ¿viste? Están todos con el catu. Entonces también hace que la gente, los medios, todos se llenen con otra cosa y no le dan un poco de lugar a no sé, en realidad, qué decirte.
Sí, para mí va mucho más por un tema, yo porque hago sonido y soy medio enfermito de las cosas y investigo, me parece que también hay una cosa que es el hip hop. O sea, el hip hop hace tiempo que la viene rompiendo, ¿no? Y si vos te fijás, el reggaetón es hip hop latino. O sea, todo bien, con que venga de donde sea, pero el sonido es... los sonidos digitales, de máquina de ritmo, de esto, del autotune en la voz, del sonido así, del sonido... Entonces, en un momento creo que también hay una brecha en que la gente empieza a escuchar tanto eso, y eso es tan natural... Que escuchás a un tipo tocando una guitarra eléctrica, y te parece
una rareza,
del año de la edad de piedra.
Obsoleta.
Entonces
ya.
Es tipo como... ¿Tá? Y entonces ahí ves a los artistas como Coldplay o artistas pop que son tocan y son tremendos músicos y todo, que tienen que adaptarse y buscar, o que lo produzca tal loco que te hace como con electrónica y que te lo mezcle y no sé qué, o haces un tema con no sé quién, y me parece que están ahí en la lucha.
Sí, y lo que pasa es que
el rock tiene menos lugar que cada vez menos.
Ese tipo de artistas que son referentes o que tienen un montón de seguidores, fanáticos, etcétera, acarrean más gente todavía a esa gran bolsa de música comercial, llamémosla. Uh-huh. Entonces, bueno, es cada vez más difícil todavía el ver luz en el camino que recorren las bandas como nosotros. O
sea, y en el caso de ustedes, entonces, en el caso de Mixty Foreign puntualmente, ¿cuál es la lucha? ¿Construirse un, aunque sea pequeño, mediano, grande, construirse su propio público, digamos, y tener un público fiel más allá de los vaivenes de la industria, por decirlo así?
Sí, exacto. Sería eso. Lo primero, un poco lo que decía Gonzalo también y Luis, es que primero hacer lo que uno siente que tiene que hacer y lo que le gusta hacer, porque esto por un tema es más por amor.
Claro, sí.
Es una pasión que tenemos todos, que creo que eso es una gran diferencia entre... las bandas que de rock and roll y bueno, otros artistas. Acá hay un tema de pasión, de amor y no tanto comercial. Sin duda que a cualquiera de nosotros nos gustaría que este fuera nuestro único medio de vida. Lamentablemente acá es complicadísimo, pero,
sí, claro, claro.
Pero bueno, lo importante es tratar de no dejar de hacerlo, y Y nada, en realidad sí, es tratar de seguir haciendo la música que nos gusta hacer. Y
esa es la base de todo.
Y bueno, y por ahí mantener a los pocos locos que...
A los clientes.
Claro, a los pocos locos que se cuelgan, tratar de que sigan al lado nuestro.
Claro, y más allá de eso, de no poder de repente vivir plenamente lo que es una banda, o de tener que hacer otras cosas, o tocar en otros proyectos, o trabajar en sonido, o en diseño, lo que fuera, esto no significa en absoluto que sea un hobby. Si hay algo que no es un hobby para ustedes, ¿no? Porque podría ser también, ¿no? O sea, yo tengo otro laburo, vivo otra cosa, me gusta la música, tengo la bandita como hobby. No es la sensación que me da. Claro. Ni que hablar de Boomerang, que tiene más camino hecho, ni que hablar ustedes también, lo escuchás y te das cuenta que estos no son locos que estén acá por hobby solamente porque para divertirse.
Sin duda.
Sino que hay una apuesta ahí casi vital, ¿no?
Digo. Capaz que si a los 70 estamos en esta misma etapa, capaz que ahí te puedo decir que sí, que lo estamos haciendo ya por hobby, pero no, hoy no.
O por mucho dinero en ese caso.
Bueno,
nosotros no, y aparte, de hecho, ocupa nuestra mayor parte del día, más que las otras actividades, ¿no? O sea, nosotros ya, como te decía, también lo tomamos como un trabajo en cierto punto, y ya para nosotros es un motor que tenemos que generar para poder generar, y somos tipo grandes, ya no tenemos 25 años.
Okay.
Y atándolo con la otra, con lo que habíamos hablado antes de la música y lo que pasa, para mí también, y son etapas también, ¿viste?
Sí.
De tocar hace tanto tiempo, hace como 20 años que toco en bandas, me parece que también son momentos y etapas, ¿viste? Este momento del reggaetón, esto se va a agotar en algún momento y va a volver, porque qué sé yo.
Vendrá algo peor, tal vez, eso.
Sí,
lo sabemos.
No tengo para duda. Pero yo qué sé, en el 2013 el disco más vendido en el mundo fue el de Daft Punk, y el de Daft Punk era Neil Rogers tocando una viola.
Sí,
¿viste?
Claro, sí.
Y ahí no había reggaetón, ¿viste?
Sí, ese para mí no importa, es relativo. Entramos en otro tema.
No, pero digo, no, pero fue no el disco problema, más vendido en el mundo.
Sí, le más bomba que sabes qué.
Pero no, pero a vos te pensás, bueno, que
claro,
al reggaetón le están dando bomba,
claro,
el que vive
no,
de que es una bomba.
Pero eso, claro, cualquier industria quiere vender sus productos, obvio.
Claro, totalmente.
Se trata de eso.
No se lo consumiría nadie, sino... Está todo el mundo con esa, subiéndose a esa ola de bombas, digamos. De hecho, cuando salió esto, Daft Punk, había 50.000 bandas que estaban haciendo lo mismo que Daft Punk también.
Claro.
Tipo, estaban todos con esa onda.
No, y que les pasó en un momento, más, porque venían ya de hace mil años también haciendo
lo suyo. Yo creo que es importante
la,
y todo, pero que va,
pegaron ahí,
va a evolucionar, y capaz que no es yo qué sé, el trap, viste, como, yo qué sé, no sé.
Bien. Bueno, y después de mañana, ¿qué sigue con Mixtifor? ¿Y cuáles son los planes? ¿Cuál es la idea?
Bueno, tenemos una fecha en diciembre, tenemos una sala Teatro Goes también. Uh-huh. Y por ahí en el medio hay una fecha en Minas que no tengo todavía.
Ah, está bueno.
No tengo yo todavía confirmado la exactamente qué día es, pero bueno, hay una fechita ya en Minas con la gente de Ludópatas. Uh-huh. Sentimentales, que es una banda, son todos minuanos, pero bueno, hay el cantante, el guitarrista vive acá en Montevideo, que trabaja por acá, y después la base, digamos, batería, bajo y guitarra, son los Gnomos, la gente de Gnomos, de Minas.
Ah, mirá.
No sé muy bien cómo hacen, también estuvieron grabando el fin de semana, estuvieron grabando en el estudio nuestro.
Ah, mira qué bueno.
Y no sé cómo hacen con la parte de ensayo. Supongo que, bueno, irá.
Se las ingeniarán.
Sí, pero bueno, es con esa gente. La fecha en Minas, creo que es octubre, pero no lo tengo claro. Bueno,
estaremos atentos y nos avisas.
Después pasamos la data, sí.
Para
sí,
difundir. Y más sobre el fin de año en la terminal Goes.
Sí, diciembre 15. Diciembre 15, diciembre 16.
Para cerrar el año, entonces.
Cerramos ahí.
Bueno, y en el caso de Boomerang, seguir laburando con lo que queda del disco nuevo.
Sí.
Y...
sí, tenemos unas fechas también marcadas.
En noviembre estamos en el Personal Fest, vamos para Argentina.
Bien, sí, está bueno.
Y después hay otras fechas por ahí, por esas fechas.
La idea es que creo el 9 de noviembre vamos a tocar con Little Jesus, una banda mexicana, acá en Blues Live.
Después
vamos para Argentina, era el 9, ¿no?
Sí, por eso hay como una... Yo sé que el 11 es el Personal Fest. Después del 9, lo de Little Jesus, creo que vamos a Córdoba al 10 y el 11 estamos allá.
Córdoba es el 10, el 9 acá en Blues Live. El 10 estamos en Córdoba con los Little Jesus, una banda que estamos también planeando una
ida
allá.
Ah, está bueno.
Y el 11 es el Personal Fest, y el 14 estamos en Martes Indigentes en Niceto.
Bueno. Uh-huh.
Es un festivalito casi todos los martes. Y la idea es salir con el video No Me Parece Mal, que ya está por la semana que viene se empieza el rodaje. Bien. Y salir con otro corte antes de fin de año para ya dejar toda la pista libre para el disco nuevo.
Bien, bueno muchachos, les agradezco mucho
por favor, a vos.
El tiempo.
Gracias,
como nos esperamos siempre, a todos mañana.
Bien, como siempre un gusto charlar con ustedes. Gracias. Y estaremos atentos y mañana, viernes, a las 20:30, a una hora de Caballeros. Y el que la quiera seguir después, fácilmente, ¿no? Termina temprano, así que pueden seguir la noche. Y el que quiera guardarse en sus aposentos también lo puede hacer a una hora decente. Está bueno el horario, está bueno que sea un viernes además.
Sí, la verdad que sí. Y es súper cómodo la sala, el que no la conoce, vamos a decir que es increíble. Sí, la verdad tiene una vibra tremenda y es para estar ahí, al lado del escenario y vibrar con la música.
Muy bien. Bueno, nos vemos mañana entonces con Mixtifori y con Boomerang en la sala Camacuá. Gracias muchachos.
Gracias. Arriba.
Hasta aquí, Agenda Camacuá. Música, cultura y espectáculos. Mañana, como cada día, un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa. Con la colaboración del equipo de Sala Camacuá.